Podcast 99.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Ya es lunes, otra vez, sí, lo siento. Quincena, además, así es que yo que quería ir al súper hoy, se cancela. Lunes 15 de abril del 2024, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando en los siguientes 60 minutos. Los 60 minutos, creo yo, más electorales que hemos tenido. Y es que primero vamos a arrancar, como ya lo saben, con la agenda de los candidatos. Después Carolina del Ángel, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Después la candidata de la alcaldía, Lía Álvaro Obregón, va por México, Lía Limón. Y en cabina estará Antonio Carvia, que es candidato de la Miguel Hidalgo por Movimiento Ciudadano. Así es que si ustedes viven o habitan de alguna forma, ya sea la Álvaro Obregón o la Miguel Hidalgo, este es el momento para mandarnos sus preguntas, porque les prometo que se las haremos a cualquiera de estos dos candidatos y, por supuesto, Licho Guzmán más adelante. Aquí pura niña de 10, como Tania Villacampa. Tania, ¿cómo estás?
Hola, Rox. Bien, bien. ¿Y tú?
Muy orgullosa. Gracias. De esas calificaciones. Yo creo que tus papás también. Sí. Tania, ¿cómo te fue el fin de semana?
Bien, cerrando el semestre, muchos ensayos, muchas tareas, pero ahí vamos.
Una cree que ya quiere salir de ese trajín hasta que entra la vida adulta y entonces ya no está tan padre la vida adulta. Tania, ¿qué ha pasado en el mundo? Venga.
Hoy.
Después del ataque armamentario de Irán contra Israel el sábado, Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, comentó que no busca aumentar la tensión en Oriente Próximo y asegura que el ataque fue, y cito, necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares. Asimismo, el Gabinete de Guerra de Israel no ha comunicado cómo responderán al ataque, por lo que tendrán una reunión que se espera cuente con el apoyo de Estados Unidos. En estos momentos, el alcalde de Benito Juárez está terminando una conferencia de prensa sobre la contaminación del agua en 11 colonias de la alcaldía.
Para que lo chequen, Tania, por si tienen ahí algún chance de entrar a las redes sociales directo de la alcaldía Álvaro Obregón. Nosotros ya no tuvimos tiempo de escuchar lo que... De la Benito Juárez, perdóname, corrígeme, la Benito Juárez. De la Benito Juárez ya no tuvimos chance de entrar a escuchar lo que se está diciendo, pero les tendremos el resumen muy pronto. Tania, muchas gracias.
A ti, Rox.
Oigan, nos vamos entonces con la primera invitada de hoy.
Casilla para llevar.
Y es que les decía... tú eres la primera invitada. Hoy ando muy frita, perdónenme. Mariana Lara, ya lo saben, estudiante de comunicación de esta universidad. Perdón. Mariana, ¿qué ocurrió con Santiago Taboada esta semana?
Híjole, Rox, ahora sí, Taboada dio bastante de qué hablar esta semana, empezando con el tema que ha sido muy relevante para todos en la Ciudad de México, que es lo que está sucediendo con el agua en la Benito Juárez, que bueno, subió un video él diciendo que se tenía, exigiendo que se tenía que resolver el problema del agua, advirtió que si no hacían algo, les dio así fecha límite para el jueves, emprendería acciones legales en contra de los responsables del gobierno capitalino por la contaminación. Y lo que dijo fue, vamos a exigir castigos y responsables, y también aseguró que era el gobierno de Morena, uh-huh, que estaba optando por ocultar la información a la población. Y bueno, realmente esto ya se convirtió un poco en parte de la campaña de Santiago Taboada, de en todos los meetings y en redes sociales se la pasa llamando a Martí Batres a hacer algo al respecto sobre esto. Digo, sabemos que ahorita pues ya se empezaron a hacer cosas sobre esto, pero sigue él como muy encima de las cosas. Y bueno, incluso en visitó Iztapalapa para respaldar a Karen Quiroga, que es la candidata para la alcaldía de Iztapalapa. Y él esa, incluso les dijo como, ay, no, nosotros les vamos a traer agua limpia y aquí va a haber, vamos a poner un drenaje y va a haber agua potable, van a recibir agua de la pipa, y no, digo, agua de la llave, en la llave y no en la pipa, porque pues sabemos que ha sido un problema que tuvo Clara Brugada mientras estuvo en Iztapalapa. Y bueno, dijeron que iban a poner estas plantas potabilizadoras que prometen instalar en todas las colonias de Iztapalapa y de la ciudad en general, prometen instalar estas plantas, mostraron cómo funcionaban estas plantas. Y bueno, y también hicieron este, no sé si llamarlo show, de exmilitantes del partido de Morena que se cambian al partido de Taboada y se ponen el...
Ay, no, el, sí es un show.
Sí es como un show, ¿no? O sea, digo, finalmente, pues, uno de estos integrantes era el senador Gabriel García. Es militantes, integraban el equipo de Gabriel García. Y bueno, se pusieron el chaleco. También pasó con Movimiento Ciudadano, que uno, Carlos Fernández Tinoco, que era el exintegrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, y otros 8 militantes más de Movimiento Ciudadano se cambiaron a...
Va por
la Ciudad de México. Y bueno, lo que dicen es que están haciendo esto para evitar ser un factor de división de la oposición. Eso ha sido como lo que más resalta de Santiago Taboada en estos días.
Esta semana, muy bien.
Esta semana, sí.
Y te tendremos entonces la próxima con más de la agenda del candidato del PRI-PAN y PRD por la Ciudad de México. Y mientras, Clara Brugada presentó sus propuestas de cultura, planes para mercados y desarrollo en el centro de la ciudad. Y Salomón Chertorivsky visitó tanto a la alcaldía Álvaro Obregón como Tepito con Álvarez May Inés y Sandra Cuevas y Ale Barrales. Muchas gracias, Mariana.
Gracias, Rox.
Y ya lo saben que tendremos entonces la agenda de todos y todas a lo largo de la semana. Nos vamos con nuestra segunda invitada del día.
Casilla para llevar.
Carolina del Ángel, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque hoy 15 de abril arrancan también los debates para las alcaldías y yo decía, también hay que enfocarnos en ver qué se propone a nivel local y qué va a pasar en nuestras colonias. Carolina, gracias por sumarte a Tengo Otros Datos en Ibero 90.9. Bienvenida.
Muchas gracias a ustedes, Rosana. Gracias a tu auditorio por interesarse en estos temas que, como bien dices, arrancamos el día de hoy.
Cuéntanos cómo es que se organizan, son muchísimos, son desde el debate del Senado, pero los debates de las alcaldías, obviamente el debate por la Ciudad de México, son muchísimas cosas que organizar. ¿Cómo va a funcionar a nivel local?
Pues mira, se trata de Ciudad de México 55 debates, de los cuales 3 son para las candidaturas a jefatura de gobierno. Ya tuvimos el primero el 17 de marzo. Vamos por el segundo el próximo domingo, 21 de abril, y el tercero será el 12 de mayo, todos domingos, 8 de la noche. Y a la par, en este inter, entre ya a partir de hoy y hasta el 24 de mayo, estaremos realizando todos los demás debates que tienen que ver, uno por cada una de las 16 alcaldías, uno por cada uno de los 33 distritos para elegir a las diputaciones uninominales, uno de representación proporcional, hoy tenemos uno para la diputación migrante, y además vamos a realizar un debate en prisión, porque la gente en prisión preventiva podrá votar y habrá un debate específicamente dirigido a ellos tres.
Entonces, recuérdanos hoy cuál es el que vamos a poder ver y cómo.
Hoy podemos ver el del Distrito 3 a las 3 de la tarde, y a las 5 de la tarde es el debate para la diputación migrante, en donde redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, básicamente nuestro canal de YouTube es donde se puede ver con mayor claridad, mayor difusión, la página del instituto, pero en las redes sociales estaremos direccionando a todo esto. Los de jefatura de gobierno se van a ver en varias televisoras, MBS, que es la empresa que ganó la licitación y es quien está haciendo la producción, pero también el Canal 21 de la Ciudad de México, y también se han sumado a la transmisión ya varios canales que así lo harán, pero invariablemente por YouTube del Instituto Electoral de la Ciudad de México en tiempo real y en vivo.
De acuerdo, y es importante, como ya decíamos, enterarnos a nivel de calle casi casi, ¿no? Al tú a tú, qué van a hacer nuestros propios vecinos por nuestros propios lugares en donde habitamos, nuestras colonias, nuestras alcaldías. Carolina, un poco también preguntar si los y las candidatas están obligadas a ir a estos ejercicios y demás, ¿no?
Pues mira, la ley no les obliga, se trata, a mí me parece que es una obligación ética y moral, en donde las candidaturas deben tener muy claro que no se trata de su fiesta. Un debate no es su fiesta, un debate es el derecho de la ciudadanía a conocer sus propuestas en confronta con las de la otra candidatura. Uh-huh. Entonces, si partimos de la idea de que se trata de generar las condiciones para que la gente pueda hacer un voto informado, la verdad es que la ley debería decir que son obligatorios. Lamentablemente no lo dice. Entonces, y bueno, nosotros podremos haberles dicho, sí, hombre, obligatorios, pero ¿y si no van, cómo lo sancionan?
Claro.
Pues una norma que yo diga que es obligatoria y no tiene una sanción, que no podemos poner sanciones que no estén en la norma, pues no, carecería de sentido. Lo que sí es que abonamos, pues a esto, a decirles a las candidaturas que vean a su electorado, que no nada más le pidan el voto en la puerta, que sí den la cara y que les digan de frente cuáles son sus propuestas, y en un ambiente sano, democrático y de respeto, corroboren con la persona, con la otra candidatura, por qué la propuesta que está ofreciendo una de ellas es mejor que la del otro, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es lo que necesita la ciudadanía, y creo que la ciudadanía es quien le debería exigir a las candidaturas presentarse al debate, y para eso la ciudadanía tenemos que estar al pendiente de los debates.
Completamente, es también nuestro deber como ciudadanos seguir exigiendo tanto en el antes de las elecciones, en las elecciones, y por supuesto seguirle la pista a quienes resulten electos. Carolina, entonces, ¿qué nos depara a nivel Ciudad de México en los siguientes días? Ya nos dices el de hoy, Diputación Migrante, Distrito 3, me imagino que casi que diario habrá algún ejercicio de debate.
Casi diario tenemos hasta dos, entonces sí, que está pendiente la ciudadanía a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, estamos procurando que los de jefatura, los de alcaldías, perdón, sean a las 5 de la tarde. Uh-huh. El consejo es, bueno, casi todo el mundo sabe que alcaldía vive, entonces ese no es mayor problema. Revisamos el calendario, ahorita te digo en dónde. Pero a veces la gente no sabemos en qué distrito vivimos. Entonces, es importante que sepamos en qué distrito vivimos para saber qué debate de diputación vamos a ver. La credencial del elector trae un número y sepamos qué debate ver. ¿En dónde sabemos ese calendario? Las redes sociales, concretamente en X, es en donde hemos sido más, hemos tenido una difusión más reiterada de las fechas de los debates. Pero pues también en la página del instituto son dos hojitas en donde están desplegados alcaldía por alcaldía, distrito por distrito, qué hora y a qué hora les toca. ¿Qué día y a qué hora les toca?
Perfecto, pues ahí estaremos entonces para no perdernos, sobre todo como dices, los distritos que a los que nos tocan, las alcaldías a las que pertenecemos y que yo digo habitamos, ¿no? Porque vivo en la Benito Juárez, pero habito más tiempo, creo yo, en la Álvaro Obregón, y entonces me correspondería ver qué onda con ambas alcaldías. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Y aquí a la orden, cualquier duda estamos al pendiente.
Perfecto, muchísimas gracias. Carolina del Ángel es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre los debates. Ya escucharon, en algunos días habrá hasta dos ejercicios diferentes, ya sea a diputaciones, les digo, el del Senado es en mayo para que no se lo vayan a perder, y también los de las alcaldías. Tuvimos que adelantar la sección con Alicia Guzmán, pero vamos a hablar del agua, venga.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, Licho Guzmán, bienvenida de nuevo a tu espacio y a tu programa, ¿cómo estás?
Hola Rox, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Todo muy bien. Cuéntanos cómo nos va en la Benito Juárez. Oye, ha sido un caos. No sé si tuviste chance ahí de ver algo de la conferencia que acaba de terminar.
No, ahorita, la verdad, Rox, estaba en una reunión aquí en la oficina, pero te apuesto que en un ratito ya tengo toda la información. Pero sí es importante lo que hasta el momento ha sucedido, porque, bueno, ya se cumplen 2 semanas de este problema en la alcaldía Benito Juárez. El agua contaminada venía de un pozo ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón y algunos otros pozos que también surten de agua a la alcaldía, pues están bajo resguardo de las Fuerzas Armadas. El problema, Rox, es que no hay información. O sea, por muy absurdo que esto parezca, han pasado 2 semanas, los vecinos de la alcaldía decidieron cerrar uno de los cruces más importantes de la ciudad. Y cuando digo uno de los más importantes, no estoy exagerando, ese cruce de Xola e Insurgentes que casi cruza con viaducto y con dirección del norte y del otro lado tiene viaducto, es realmente un cruce importante en la Ciudad de México. Y bueno, pues tuvieron 6 días cerrado este cruce, provocando también pues problemas graves en la circulación en la ciudad, porque además ahí pasa el Metrobús.
Claro.
Pero más allá de todas estas minucias, Rox, el tema es que no hay respuestas. Una de las cosas terribles, pero es verdad, que ha tenido no solo la administración local, sino la federal, es la opacidad y el silencio. El silencio yo creo que es lo peor que puede suceder en el gobierno, porque si tú no le respondes a los ciudadanos van a tener 20 teorías de conspiración, si no es que más, y el resultado es que si algo está pasando, se magnifica, y entonces, en realidad, lo que pudo haber sido un problema que tuviera una rápida solución, pues se fue creciendo, hasta que tenemos plantas potabilizadoras que el ejército tiene en algunos parques de importancia en la alcaldía, pero pues que tampoco tienen agua. O sea, de hecho, ahorita una de las notas que trae el Universal es justamente que los vecinos esperaban que les entregaran agua potable en el parque Esparza Oteo, que está en la colonia Nápoles, y pues resulta que no hay, que se las van a dar a las 5 de la tarde. Y entonces, pues tuvieron que regresarse con sus garrafones vacíos, porque pues no hay agua. Y a eso Ross, le podemos aumentar un problema más. Tenemos una crisis de sequía que afecta a la ciudad. En este momento, quienes reciben agua del sistema Cuchamala, pues probablemente no lo están resintiendo, pero la fecha se acerca, la fecha que tenemos como deadline para que nos quedemos sin agua, por lo menos con poca agua, se acerca. ¿Y qué crees que ha pasado? ¿Te acuerdas cuando en la ciudad se implementó el Hoy No Circula?
Sí.
Bueno, pues resulta que la gente empezó a comprar más coches.
Claro.
Bueno, ¿qué crees que está pasando? Pues los tinacos han subido de precio porque la gente está comprando tinacos. Y como no tenemos tantos problemas con el líquido contaminado, bueno, pues ahora también la gente está buscando comprar tinacos para solventar de alguna manera el tema y tener agua en sus casas. Entonces, el asunto es que yo no veo por ningún lado que el gobierno tenga el menor interés, o si lo tiene, no lo ha mostrado ante la ciudadanía, de resolver el problema del agua. Sé que en el caso del sistema Cuchamala, pues tiene que ver más con otras cosas, o de estos mantos que tenemos en el subsuelo de la ciudad, pero por el otro lado tenemos el agua contaminada y sin respuestas, porque seguimos hoy, después de 2 semanas, sin saber qué es lo que contaminó el agua. O sea, sí, ya sacaron el pozo, ya sacaron el líquido. Y otra pregunta, Rox, que yo no la he visto en ningún otro lado y que justamente ahorita revisando la información se me ocurrió. A ver, Martí Batres dijo que después de 2 semanas todo iba a estar normal, que ya íbamos a tener agua limpia y punto. Ajá, ¿esa agua contaminada dónde se va a ir? ¿Cómo la van a tratar? ¿La van a tratar? ¿Porque qué? ¿Va a ir a contaminar otra alcaldía? ¿O cómo la van a recuperar? Yo eso, Rox, yo no lo estoy viendo por ningún lado. Y la verdad es que es todavía más preocupante, porque si ya teníamos contaminada la alcaldía de Benito Juárez, pues ahora va a llegar la contaminación a qué alcaldía.
Completamente, y una de las cosas, como dices, más preocupantes, Licho, es la falta de información, porque por ejemplo el viernes platicamos con una vecina de la Benito Juárez que se llama Mariana del Valle y decía, pues nadie me dice, yo me sigo bañando porque no tengo de otra, pero tengo un bebé, entonces no, nadie me dice hasta si la puedo usar para lavar trastes, nadie me dice en dónde puedo ir a llenar los tambos, ¿no? O sea, como que no hay tanta certidumbre, o sea, tanta certeza, tampoco nos dicen, como dices, cuánto tiempo tenemos que dejar sin pasar el líquido, ¿no? Hacia nuestras casas después de que se solucione o no el problema. Y otra de las cosas que a mí me llama la atención es la terrible desinformación que tenemos desde cero. Es decir, yo no tengo idea qué abastece de agua mi casa, por ejemplo. ¿No? Y entonces creo que de origen ese ha sido el problema, pues no sabemos esas 11 colonias de dónde venía el agua. Y entonces el silencio también del gobierno capitalino pues resultó alarmante porque es, déjame ver quién surte a qué, ¿no?
Mira, te cuento, te doy un ejemplo. El departamento de mi mamá, bueno, que ahora es mío, es una, no, o sea, lo digo en serio, porque justamente tuve reunión con los vecinos el jueves pasado. Y uno de los temas que se discutieron fue justamente este, o sea, ¿qué va a pasar con el agua? Bueno, esa parte, y te vas a reír, enfrente, el número de enfrente recibe el agua de ese pozo.
Claro.
Donde está el departamento, no, la recibe el sistema de Cuxámala. Entonces, imagínate el tema, porque de un lado falta el agua y del otro está contaminada. O sea, así. Pero ¿por qué nos enteramos precisamente por esta situación? Pero además es, a ver, le pregunta tal, pero no sabe, y entonces tenemos grupos de WhatsApp llenos de desinformación. Si queremos agregarle otro problema a la ecuación, tenemos chats de WhatsApp o en redes sociales llenos de desinformación donde la gente ni siquiera entiende qué está pasando, cuándo va, o sea, todas esas preguntas que te acabo de plantear, las que tú te planteas, las que Mariana se planteó el la semana pasada, son las que tenemos todos los vecinos de Benito Juárez, porque no sabes además si tu colonia de estas 11 que están, probablemente mañana ya son 12 y entonces tu colonia también está afectada y entonces en qué momento el agua va a quedar como la necesitamos para consumo humano. Consumo humano, aclaremos, no significa gente que se la tomen, no, que podamos lavarnos, bañarnos, lavar la ropa, lavar los trastes, eso es consumo humano. Por favor, bajo ninguna circunstancia en la Ciudad de México tomen agua de la llave.
Hay que tomarse el agua, claro.
Por favor.
Completamente. También pensaba el fin de semana que quería salir a comer, dije, ¿y qué onda con los restaurantes, no? Que aparte en esa zona es súper abundante. En fin, Licho, muchas gracias por sumarte ahora más temprano a Tengo Otros Datos.
Es un gusto, Rox. Muchas gracias.
Nos escuchamos el próximo lunes.
Abrazo.
Abrazo. Alicia Guzmán, ya saben, @licho72 para hablar de este y muchísimos otros temas, porque además es académica de la Universidad Iberoamericana.
Casilla para llevar.
Antonio Carvia, candidato para la alcaldía de la Miguel Hidalgo por Movimiento Ciudadano, bienvenido.
Gracias, Roxana, es un gusto estar por aquí y para hablar con la audiencia tan increíble de Ibero 90.9.
Oye, ¿qué música escuchas, Antonio? Cuéntanos.
Me gusta mucho el indie, el rock, también pues, la cumbia chilanga, por supuesto. Siempre he sido de mucho concierto de música en vivo.
¿Qué tal?
Le tengo que dar una pequeña pausa por las campañas, pero sí, siempre he sido muy, muy festivalero y pues sí, la música nutre el alma.
Bueno, pero si el candidato Álvarez Maínez lo logró, tú también podrás lograr, aunque sea un festival.
Sí, la verdad es que no estoy cazando ahorita tanto cuáles hay, pero siempre listo para alguno bueno para platicar.
Completamente. Antonio, ya te decía afuera del aire que pregunté a varios habitantes de la Miguel Hidalgo qué eran sus mayores preocupaciones. Ahorita recibimos también varias preguntas. La primera es, ¿qué onda con el tema de la basura y qué propones al respecto? Porque recibí más de una queja, eso sí, del tema de la basura, de la recolección, de los horarios. Yo sé que es complicado coordinarlo también con la Ciudad de México.
Es complicado porque no hay voluntad política, uh-huh. y no la ha habido. En la Miguel Hidalgo hemos visto, Roxana, pasar candidatos del PRI, del PAN, del PRD, Morena, PAN, Morena, ahora otra vez el PRD. Incluso tenemos una exalcaldesa que hoy quiere ser presidenta de México. Pero el tema de servicios urbanos no le corresponde al uh-huh. gobierno de la Ciudad de México. Es una facultad de las alcaldías. Y la realidad es que no le han destinado ni el presupuesto, uh-huh. ni la planeación, ni la estrategia necesaria para atender esas necesidades y esa preocupación de la gente. Y yo, platicando con las personas, lo primero que se preocupa uno, Roxana, viviendo en esta caótica pero hermosa ciudad, es a qué es a lo que te enfrentas en cuanto sales de uh-huh. tu casa, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que un ciudadano común y corriente tiene es la banqueta. Oye, ¿está bien mi banqueta? ¿Qué uh-huh. implica que esté bien mi banqueta? Que esté nivelada. Que esté nivelada, eso tiene un impacto directo en personas con discapacidad, claro. en madres o padres que sacan a sus hijos en carreola, o si quieres salir a correr, o ya, etcétera, etcétera. Y por supuesto, eso implica también un tema de basura. Uh-huh. Y la basura es un problema en la Miguel Hidalgo, focalizado en ciertas zonas. Te puedo decir que somos la segunda alcaldía per cápita con más basureros. Eso por sí solo debiera decir, bueno, pues ya le están dando una atención al uh-huh. problema. Pero no, ¿por qué? Porque la alcaldía no le ha destinado ni el presupuesto necesario, ni el personal necesario, y no ha integrado tecnología para atender una problemática que, apoyándonos de esto, sería tan sencillo. Uh-huh. Lo he platicado con mi equipo y es una de mis propuestas de campaña, de poner sensores en los basureros que te permitan a ti saber cuándo está llegando ese basurero a su tope. Y de esta manera, a los recursos que hay en la alcaldía, a los camiones de basura, haces rutas más eficientes que te permitan saber si por cierta calle o cierta colonia tienes que pasar 2-3 veces al día. ¿Por qué? Porque la generación de residuos sólidos orgánicos es demasiada, ¿no?
Claro.
Y de esta manera eficientizas lo poco o mucho que tienes. Los mercados públicos, en los tianguis, sin duda. Y cuando uno ve las calles sucias, pues lleva otras cosas, ¿no? Piensa en un descuido, dice, es más fácil delinquir en esta zona, claro. porque no hay atención, hay menos luminarias, etcétera. Entonces, los servicios urbanos y el tema de basura es un tema toral en mis propuestas de campaña.
Y ahora te escucho y dices, tenemos un montón de basureros, y pienso, sí. bueno, a ver, pero quizás a los habitantes de San Pedro de los Pinos
sí.
poco le importan muchos basureros que hay sí. en Chapultepec, por
Correcto.
Ejemplo, ¿no? Entonces también pienso que es una alcaldía de muchos contrastes, en
sí,
donde se le enfoca demasiado a la zona más visible y más turística, que además recorrí el sábado y está impresionante, la verdad,
sí.
¿no? Pero se deja de lado, entonces, las colonias que habitamos, los que sí somos chilangos, ¿no?
Es correcto, y eso es algo que me dicen en todos los recorridos, todos los días estoy en la calle, y algo que la Miguel Hidalgo ha sufrido mucho es precisamente eso, Roxana, que es una alcaldía de mucho contraste y muchas desigualdades. Hay zonas muy ricas, como lo pueden ser las Lomas de Chapultepec, Polanco, uh-huh. Bosques de las Lomas, y hay zonas más populares, como es Tacuba, Las Pensiles, México Nuevo, y muchas otras colonias que están densamente pobladas y que exigen un alcalde mucho más presente y mucho más activo, precisamente para nivelar, igualar en oportunidades y en servicios a todos.
Uh-huh.
La queja constante es, hemos tenido alcaldes o alcaldesas que ven ciudadanos de primera y de segunda. Y eso implica que le destinan servicios de primera o de segunda, pues dependiendo a quién quieran. Y yo tengo clarísimo que en el centro de mi política y de mi plan de gobierno está el tener ciudadanos de primera, seas hombre, seas mujer, seas miembro de la comunidad LGBT, seas uh-huh. niño, no importa si no votes, seas joven, seas persona adulta mayor,
uh-huh.
Es clarísimo que para volver a tejer ese tejido social que está roto, esas desigualdades tan fuertes que existen, lo más importante está en la política local y de ahí crecerlo. Entonces, yo lo tengo muy identificado, la gente le duele ese tema y sin duda, para mí será un tema en donde en mi administración habrán solo ciudadanos y ciudadanas de primera, con servicios públicos de primera, no importa dónde vivas.
Venga. Antonio, ahorita te pregunto por el tema de género también, pero acabas de tocar un tema importante y estás en una radio universitaria, Tania sí. sigue siendo estudiante, yo espero poder ser universitaria, pero no, hace mucho que salí de allá, pero somos jóvenes en sí. la gran mayoría y nuestra audiencia también, y sí. nos preocupa el tema de las rentas y la gentrificación
Muchísimo.
Y el tema de vivienda, que además, una vez más, regreso de San Pedro de los Pinos para quienes habitamos laboral o escolarmente uh-huh. la Santa Fe, por ejemplo,
sí.
resultaba ser una buena opción de renta, por ejemplo. Uh-huh. Y cada vez es menos, ¿no?
Es correcto.
Entonces, cada vez es menos, por lo menos individualmente. ¿Qué onda con el acceso a la vivienda en la Miguel Hidalgo?
Sí, mira, tú tocas un tema interesantísimo e importantísimo que desde Movimiento Ciudadano, ya sea en lo nacional, con Jorge Álvarez Máynez o con Salomón Chertorivsky, que va de candidato a la jefatura de gobierno, hemos hablado mucho. Del tema de la vivienda para los jóvenes, a diferencia de nuestros padres, que era como la prioridad uno, uh-huh. voy, me caso, formo una familia, acto siguiente o acto anterior ya tengo que tener casa.
Sí, 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 a la edad, ¿no? A mi edad mi papá ya tenía casa, hija sí. y estabilidad económica.
Sí. Y por distintos temas culturales, o sea, que por todo el tema de tecnología, uh-huh. los jóvenes tenemos otras prioridades, no diría otras preocupaciones, pero a lo mejor sí otras prioridades. Y el acceder, por ejemplo, a un crédito para comprar una vivienda es como la prioridad 17, uh-huh. Porque hay una cantidad de obstáculos y trabas, siendo la primera los bajos sueldos que hay, las oportunidades laborales que no son lo que eran antes. Y por supuesto dices, bueno, ya no voy a comprar, voy a rentar. Uh-huh. Y la realidad es que los precios, hablando en particular de la Miguel Hidalgo, hay zonas donde sí se han disparado. Uh-huh. Esto que dices tú de la gentrificación es algo que platicando con vecinos de La Escandón me comentan todo el tiempo. Por ejemplo, en La Granada o en Nueva uh-huh. Granada, Ampliación Granada, que le dicen Nuevo Polanco, es un tema durísimo. Y para mí la mayor preocupación está en que, número uno, se está expulsando a los jóvenes a uh-huh. la periferia de la ciudad, y eso tiene un impacto gravísimo en varias cosas. Número uno, el talento humano que estás expulsando. Número dos, el impacto en tráfico y movilidad que tiene esto, porque tú tienes una ciudad, una alcaldía preparada para X número de habitantes, uh-huh. pero los expulsas, entonces todos esos de todos modos van a venir y van a entrar y demandan servicios urbanos y demandan buen transporte público.
Claro.
Hace que se rompa este tejido social, esta comunidad que platicábamos. Y algo que también estoy viendo es que todo este desarrollo urbano y desarrollo inmobiliario no se ha planeado pensando en los próximos 20 o 30 años.
Uh-huh.
Yo por eso platico con distintas personas y les digo, si estuviéramos teniendo estas discusiones de un desarrollo económico sustentable, un desarrollo urbano sustentable,
uh-huh.
nos estaríamos evitando muchísimos problemas si se hubieran dado estas conversaciones hace 20 o 30 años. Pero lo que sucede, Roxana, con la mayoría de los políticos, es que están constantemente pensando, son políticos de chambas, pensando uh-huh. en qué voy a tener mañana, qué hueso, están pensando en la próxima elección y no en la próxima generación.
Uh-huh.
Y desde Movimiento Ciudadano tenemos clarísimo que, por supuesto, le tenemos que dar atención a los problemas inmediatos que tenemos, pero que no podemos dejar de planear y diseñar una ciudad que piense y que tenga en el centro a nuestros hijos, a los jóvenes, cómo queremos vivir en 20, 30 años.
Uh-huh.
Y a partir de las respuestas que le demos a esas preguntas, vamos a encontrar soluciones sustentables, sostenibles. El tema del agua, ustedes lo han visto, el
sí.
tema del agua es gravísimo. Entonces, no solo expulsas a la gente, sino que si no hay los impactos de uso de suelo correctos, si no está todo el tema ambiental, por uh-huh. SEDEMA, SEDUBI, pues no solo es que te expulsen, sino es que cómo vas a garantizar el acceso de agua potable,
uh-huh.
cómo vas a garantizar que hayan buenos parques para que la gente saque a sus hijos o ellos a leer en una banca o a tus mascotas.
Uh-huh.
El tema de los animalitos es algo que constantemente me dicen.
Claro.
Oye, yo salgo y no tengo a dónde llevar a mi hijo
sí.
y tienen la calle llena pues de cosas de popó de los perros,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo atender eso? Y la alcaldía tiene un rol fundamental en eso, pero tenemos alcaldes o alcaldesas preocupadas en otras cosas y no en las necesidades de la gente.
Cuando platico con candidatos, me da mucho coraje que me digan en temas de violencia de género que iluminaron las calles, ¿no?
Sí.
Porque yo pienso también, ok, gracias por iluminar la calle, pero si sufro violencia de género en mi casa...
Es correcto.
Un foco no me va a salvar de que me maten en mi casa o que me violente mi papá o mi pareja o quien sea que me violente, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves el tema de violencia de género? ¿Qué propones en esta materia? Y también me llama la atención... Y lo aplaudo, que hablas también de los niños y casi nadie se refiere a ellas y a ellos, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, la violencia doméstica es preocupante, Roxana. O sea, tan solo en la Miguel Hidalgo del 2022-2023 se disparó un 300%. Somos la segunda alcaldía de la ciudad con mayor número de feminicidios. Entonces, cuando yo platico con alguien, le digo, a ver, estos feminicidios no suceden en un vacío, ¿me entiendes? Tienen pasos anteriores de violencia que debió haber sido prevenida y tratada. Y no es suficiente tener una alerta de género, un canal donde se puedan comunicar, si no hay las personas capacitadas para atenderlas y sobre todo para sensibilizar y comunicarle esto a las mujeres, que son el 53% de la alcaldía, que tienen un alcalde o una alcaldesa listos para darle atención, en donde no se les va a volver a revictimizar, sino en donde pueden recibir atención psicológica, legal y, por supuesto, emocional. El tema de la salud mental y emocional es algo que, hablando con ustedes en una estación de jóvenes, es gravísimo. ¿Por qué? Porque también, de repente, algunos hacen como si no hubiéramos vivido la peor pandemia de nuestros tiempos. Y esa pandemia nos dejó rezagos muy fuertes, ¿no? Ya sea en vivienda, ya sea en violencia doméstica, ya sea en el aumento de suicidios de jóvenes, que es preocupante.
De acuerdo.
Y tenemos que entrarle a esos temas. Y, por supuesto, que son prioridad para mí. Y son prioridad, no son prioridad porque tenga tres hijos pequeños, que lo veo y lo vivo en carne propia, lo importante que es transmitirle estos valores de respeto, de tolerancia, de comunidad a las próximas generaciones, sino porque es lo mínimo que una persona, que un político que se dice que quiere servir, que lo tenga en el centro. No podemos seguir eligiendo a personas que hacen como si todo estuviera bien o que quieren tapar el sol con un dedo. Y la violencia de género está presente. Y no solo tenemos que hablar de ella, sino tenemos que tener acciones concretas. Una de esas es la luminaria. Pero yo todas las... Algo que tengo, porque en mi equipo, por supuesto, más de la mitad son mujeres. Todo el tema de perspectiva de género es un tema transversal. No importa si estoy hablando de seguridad, de servicios urbanos, de programas para la juventud, de temas de salud, de temas de educación. Es un tema transversal. ¿Por qué? Porque tengo claro que las mujeres son el pilar de las casas y el pilar de la economía. Por eso me atrevo a hablar del Sistema Nacional de Cuidados, como lo hemos hecho en Movimiento Ciudadano, y a partir de eso remunerar un trabajo que no es un hobby, es un trabajo, ¿no? Y lo voy a impulsar, y lo he manifestado en las entrevistas donde he estado, en los planes de gobierno y propuestas que subo a mis redes sociales, y en eso seguiré, porque lo creo firmemente, Roxana.
¿Cómo ves entonces programas como blindar la Benito Juárez, blindar la Álvaro Obregón, ¿no?, en materia de seguridad?
Sí.
Y me refiero también a humanizar a las policías y los policías.
Sí, mira, a mí blindar algo me suena muy clasista, de saque. Yo te diría que lo que esta alcaldía y esta ciudad requieren temas de atención a la seguridad no es blindar, es más bien prevenir el delito. Por supuesto que le tenemos que dar atención a las cosas que ya están sucediendo y a los delitos que existen, ¿no? Y yo, precisamente hace dos semanas, mi propuesta número uno fue el tema de atención a la violencia, a la inseguridad. Pero no es que necesitemos... tenemos un alcalde totalmente enfocado en ser reactivo. Y uno no puede pensar en disminuir los índices delictivos simplemente reaccionando ante el delito. ¿Cómo generas condiciones que te permitan prevenir el delito? Y eso implica muchas cosas, Roxana. implica, por supuesto, mejorar los espacios públicos, hacerlos más inclusivos para mujeres, para comunidad LGBT y para tantas otras personas o grupos vulnerables o minorías que existen en la ciudad y, por supuesto, en la Miguel Hidalgo. Implica desarrollar medios alternativos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque no queremos que todo llegue ante la policía, porque hoy ir al MP es un embudo y te vuelven a revictimizar y a la hora dices, yo quiero salir corriendo de aquí, por favor, sáquenme. Sí. ¿Cómo logramos programas de mediación vecinal que atiendan los problemas antes de que sean un problema o antes de que escalen y puedan convertirse en un delito? Qué bueno que el alcalde actual esté pensando en blindar Miguel Hidalgo, copiando todo de la Benito Juárez como si así funcionara. Somos poblaciones distintas aquí. Lo que necesitamos es atender las causas. Claro que necesitamos policías, pero necesitamos policías capacitadas. Claro. Necesitamos cuidar a quienes nos cuidan. No solo tener más policías, hay que darles entrenamiento. Y yo por eso en mi propuesta de saque propuse crear 3,000 redes vecinales, como ya lo hicimos en Nezahualcóyotl con este Juan Cepeda, nuestro senador cuando él fue alcalde, dando resultados increíbles, disminuyendo drásticamente el número de homicidios, el número de robos. La Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía también en secuestro, en robo a casa habitación. Y son delitos de alto impacto que rompen a las familias, que rompen a los jóvenes. Son cicatrices que no se van con un cafecito o con el amigo o con el novio, ¿me entiendes? Y la alcaldía tiene un papel fundamental para atender estas causas y, por supuesto, para reaccionar de manera efectiva ante ello.
Cuando te escucho, Antonio, me queda clara tu formación, sobre todo en esta última parte, ¿no? Eres abogado y entonces te quiero preguntar, ya para dejarte libre, ¿cómo un abogado justo va a abordar todos estos temas que ya nos mencionas? El tema del agua, el tema de la violencia de género, pero también el tema de la sustentabilidad. ¿Qué le dirías entonces en breve a los habitantes, a la Miguel Hidalgo, para que voten por un abogado de Movimiento Ciudadano?
Digo, abogado es parte de lo que me define. Hay muchas cosas que me definen antes. Yo decidí entrar a política porque yo no me conformo y no me pretendo conformar entre una opción mala y una opción peor. Yo estoy convencido que hay una nueva opción y por eso milito en Movimiento Ciudadano. En un lugar que me abrió las puertas como persona, como ciudadano, yo tengo una clara identidad socialdemócrata de centro izquierda, con los valores, principios y la carta de identidad que tiene Movimiento Ciudadano. Y esto define precisamente tener a las personas al centro y las causas al frente. Eso implica que no importa con qué grupo te adscribas, lo que sea, aquí es que el artículo primero constitucional, todos somos personas y todos estamos amparados por la Constitución. Y así es como voy a gobernar yo, sin distingo de uno o de otros. Y les puedo decir una cosa también que siempre me ha molestado de alcaldes que hemos tenido anteriormente, y lo veo también en otras alcaldías que dicen, no, es que eso, el agua, no, eso no es facultad mía, vete al gobierno de la Ciudad de México a ver si allá te echan la mano. La seguridad, oye, yo solo puedo hacer esto, vete allá. Oye, compadre, entonces, ¿para qué te elegimos? O sea, si esas son tus respuestas de saque, decirme, no tengo competencia, no tengo la facultad, pues entonces dedícate a otra cosa. Claro. Los ciudadanos queremos políticos que den la batalla, que den la lucha, que hagan todo. Si tienen que ser convenios de colaboración, si tiene que ser ir a presentarse en la Asamblea de Legislativa de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados, para exigir mayor presupuesto, para cabildear. Queremos políticos que hagan buena política. Y eso es lo que yo les ofrezco. Yo no tengo cola que me pisen, yo no tengo intereses oscuros, ni con ninguna cúpula empresarial, ni política. Yo lo que quiero es llegar a servir. El poco o mucho conocimiento o experiencia que tenga como abogado y después como temas de políticas públicas que he estudiado, ponerlo en favor de esta alcaldía, porque yo nací en la Miguel Hidalgo, ahí he vivido toda mi vida, ahí he formado una familia, y yo sí sé las necesidades que hay y lo tengo como vocación de vida el darle tanto a esta alcaldía que han dejado deteriorarse y que tiene tanto por recuperar y tanto por brillar.
Pues ahí está, Antonio. Entonces, muchas gracias por rifarse a ti y a tu equipo hasta Santa Fe.
No, hombre.
Que yo lo hago diario y yo sé lo complicado que se vuelve.
Sí, caray. La movilidad en esta ciudad es caótica, pero me encanta estar con universitarios. Soy profesor todavía.
Ah, mira. ¿En dónde?
En la Libre de Derecho, donde estudié. Soy profesor de la Maestría de Derecho Constitucional de agosto a diciembre. Entonces, me cayó perfecto porque ahorita estoy en break.
Exacto.
Y me puedo dedicar de lleno a mis labores políticas, pero siempre estar en contacto con la juventud. Digo que no tengo tantos años de diferencia, pero me retan a seguir estudiando, a dar respuestas, y así debe ser todo, ¿no? Me retan en mi casa, en el salón y en la vida diaria, en la política.
Perfecto, Antonio. Pues muchas gracias y los micrófonos abiertos.
Gracias, un gusto estar por acá y saludos a tu auditorio.
Muchas gracias. Antonio Carvia es candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo por Movimiento Ciudadano. La invitación está abierta, por supuesto, a absolutamente todos los partidos y todos los candidatos para que vengan a Ibero 90.9 o nos reciban la llamada, ¿no? También tratamos de localizar a la candidata por la Álvaro Obregón, Lía Limón, porque por alguna razón ya no contestó la llamada, así es que todos y todas los partidos serán recibidos en este espacio. Vamos a ver quién no tuvo ni tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Y es que lo cambiamos a última hora porque teníamos otro candidato al tantita madre esta semana y resultó que en una conferencia de prensa, Alito Moreno informó que se presentó una denuncia penal en contra del exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, por desvío de recursos. Oiga, Alito, ¿pero qué no? Erubiel era de su partido. Vamos a ver qué dijo.
En el caso específico del exgobernador Erubiel Ávila Villegas del Estado de México, presentamos denuncia penal por los delitos de peculado, desvío de recursos públicos por más de 1.365 millones de pesos. Por no haber comprobado, esto está acreditado, los recursos públicos federales que les entregaron fondo de aportaciones y sobre todo en los temas de salud, que es de conocimiento público y se ha vertido en medios de comunicación denuncias que hay en el Estado de México por más de 20 mil millones de pesos. Eso se ha dicho en el Estado de México, pero formalmente está la denuncia penal de los recursos que están y que se han desviado en salud, en educación, y toda esa información es pública. Nuevamente vemos que Morena y sus aliados agarran a la basura.
En fin, muchísimas gracias a Gabriel en los controles, a Tania en la producción. Mañana Rodrigo Valvanera a la 1:00 p.m. Que tengan muy buen arranque de semana. Bye, bye.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.